Metal 2.0, una hora de heavy metal desde la ciudad de Buenos Aires, República Argentina, transmitiendo en su programa número 728 del prontuario, programa número 16 del año calendario 2024, un programa con todas las cuestiones clínicas y vocales que ustedes se puedan imaginar. Es un programa donde voy a tratar de hablar menos por una cuestión de cuidar. No solamente mi garganta, sino los oídos de ustedes. Así que, muy brevemente, paso a contarles lo que vamos a tener en esta hora. Máquina del tiempo. Nos vamos a ir mucho, mucho tiempo atrás en el tiempo, con discos que cumplen un aniversario muy, muy grande. Vamos a tener discos nuevos y vamos a tener shows. No con la mejor calidad de sonido, pero son realmente un muy lindo testimonio, documento, perla de lo que ha pasado en los últimos días, no solo aquí en la ciudad de Buenos Aires, sino también en los Estados Unidos, además de otras noticias, además de shows que se nos vienen. Me voy a meter ya con la primera canción. Es un video, es Obituary, que editó el video de la canción Barely Alive con motivo del lanzamiento de la gira que van a iniciar con Amon Amarth y Cannibal Corpse. Esto va a salir a partir del 21 de abril, esta gira, el Metal Crushes All Tour. La canción Barely Alive salió en el disco Dying of Everything del 13 de enero de 2023. Habían hecho videos, pero estos son todos con tomas en vivo para darle, digamos, un empujoncito a la gira que van a iniciar. Entonces, les dije Obituary, la canción Barely Alive. A pesar de todo, a pesar de la laringitis, los medicamentos y el antibiótico, mi nombre es Mariano Martín, esto es Metal 2.0.
With a taste of hell, give a face by the burning dead. Let it, with a taste.
Esta cortina de Liquid Tension Experiment, no recuerdo si ya la había pasado. Es una de las que estaba ya pensada y programada para este año 2024, pero no recuerdo si la había puesto. No importa, es un comentario casi que hacia mí mismo. Bien, si tienen unos mangos para invertir y además son unos coleccionistas y les interesa correrse un poquito del palo metalero, entonces pueden entrar a la página de la casa de subastas Nete. A ver, se lo voy a deletrear más que nada, o a decir así muy, muy despacito. NatedSanders.com. Ahí está. NatedSanders, así se dice, .com. Donde pueden conseguir dos artículos que son realmente para coleccionistas. El sitar de George Harrison y una guitarra de Keith Richards. Por ejemplo, Harrison compró su primer sitar en el año 65 en Oxford Street, en Londres, y lo empezó a usar durante la grabación de la canción Norwegian Wood. Entonces el tipo, boludeando, empezó a encontrar unos sonidos maravillosos y allí se empezó a meter con toda la cuestión de la India. Hizo su primer viaje en 1966 y a partir de ahí, bueno, ya todos conocemos lo que es la relación de Harrison, lo que fue la relación de Harrison con la India, la meditación, el gurú, el resto de los Beatles que fueron después, etcétera, toda la opinión. Ese es uno de los artículos. Y el otro es una guitarra de Keith Richards que usó durante todo el periodo del disco Some Girls de 1978. O sea, grabaciones, gira, videos, promociones, etc. Es una Telecaster marrón con el pickboard, yo no sé si es blanco y ahora está marroncito por el paso del tiempo, o si tiene ese color marrón más clarito, por decirlo de alguna manera. Es una maravilla, ¿no? Maravilla de guitarra. Bueno, ahora, acá es donde tienen que desembolsar ustedes. Lo mínimo que se pide por el sitar son $25,000. De ahí para arriba, si hay uno que dice 25,500, te cagó, tenés que poner unos mangos más. Arrancás con 25,000 la subasta. La de Richard está un poco más cara. La de Richard va de $400,000 para arriba. A ver, yo el negocio te lo traigo. Vos no me podés decir después, lo que pasa que no tengo. Y no lo sé. Ya no es mi problema ese. Pero escuchame. Ahora, vamos a ver, yo después me comprometo a que si tengo la información y si sale la información, yo les voy a pasar el dato realmente de cuánto terminó saliendo o finalmente a cuánto se terminó subastando. Pero por ahora es eso, yo te digo. Te sobran 25,000, empezaba a ponerla para el sitar de Harrison. 400 lucas, si tenés unos manguitos más que te sobraron, $400,000 lo pones en una viola de Keith Richards. Si lo llegas a tener, tu señora, tu novia, tu vieja, después te saca patadas en el culo y vas a vivir vos con la guitarrita, por ejemplo. Ay, 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 ¿a dónde nos lleva la música para salvaguardar mi garganta y los oídos de todos ustedes, vosotros? Disco nuevo de Tweer, Battle Balance. Disco cortito, 40, 41 minutos nada más. Para mi gusto, por ahí le falta un poquito de fuerza al disco. Lindas melodías, muy buenas canciones, canciones en idioma nativo, esas melodías que son de esa cultura, realmente muy, muy buenas. Habíamos escuchado dos anticipos, creo. Uno era Access, el otro era Hammered, o por lo menos Hammered se los había dicho. Ahora nos vamos a quedar con la pista número 2, que se llama Unwandered Ways, y tiene quizás esos coros y esos arreglos vocales típicos de Tweer. Acá, lo nuevo.
Then we'll be winning.
Y Megadeth volvió a pasar una vez más por la ciudad de Buenos Aires. Tres shows con un Movistar Arena completamente repleto hasta la manija. De los primeros dos ya se sabía, ya estaban sold out. Se pudo agregar una tercera fecha y también estaba hasta las repelotas por lo que me dijeron. Tuve la oportunidad de ver el stream del show del día domingo, es decir, el del 14. Y la verdad que fue un show que sí, me gustó mucho, pero por supuesto no es lo mismo que verlo, ¿no? Que hablé con gente que me contaba su experiencia en el Movistar Arena y por supuesto que habíamos tenido sensaciones distintas, ¿no? Yo sentado en mi casa frente a la computadora con auriculares escuchando era una cosa, pero estar ahí en el concierto es absolutamente otra. A ver, por lo que estaba viendo, después corríjanme los que fueron al show, después me escriben y me cuentan si le estoy errando en alguna. Bastante parecidas, al menos las primeras dos listas de temas, pero en el show del 14 sumaron dos canciones. Además de que no sé si hubo algún cambio. A ver, porque estoy viendo Introduction, Sick the Dead and the Dead, Dread and Fifty Mind, Skin of My Teeth, Angar, Wake Up Dead, Darkest Hour, Sweating Bullets, Trust, Tattoo Lemon, Tornado, Will Be Back, Symphony, Devil's Island, Pieces, Holy Wars. Ese fue el setlist del 13. En el segundo, por ejemplo, tengo She-Wolf, Countdown to Extinction. Después todo el resto, no, más o menos parecido. Skin of My Teeth, que a ver que en el primero estaba Skin of My Teeth. Sí, el primero estaba. Angar, Wake Up Dead. Sí, más o menos, creo que me parece que en realidad no cambiaron, sino que agregaron She-Wolf y Countdown to Extinction. A ver, haciendo así una cosa muy, muy rápida. Sí, acá leo una noticia que dice, extendieron su show del segundo, así que por ahí estuvo la cosa. Además, a esto le agregaron en la puerta del hotel, el 16 de abril, la actuación de Megadeth en la puerta del hotel, un acústico. Me parece que, a ver, no digo venido a menos, porque si hubiera estado hubiera dicho, buenísimo, por lo tuyo, ahí nomás, estaba ahí encima, ahí estaban tocando. Pero creo que siempre rememorando aquel primer acústico del año, creo que fue el 97, si no me falla la memoria, en el Centro Cultural Recoleta, que fue, está grabado y que salió como disco piratón. Después hubo otro que no me acuerdo si salió solamente con Kiko Loureiro ahí sentadito en el pasto de frente al Hotel Sheraton. Esta vez salieron los cuatro a la puerta del hotel, pero a Dirk Verbiuren le dijeron, no, mirá, no tenemos cajón peruano, no tenemos nada. Bueno, me pego en las rodillas entonces. Medio berretón quedó eso. Pero tocaron Trust, Angry Again y Symphony of Destruction. De Trust creo que tocaron un pedacito nada más. La pregunta era, ¿cómo se enteró toda esa gente? ¿O estaban al pedo haciendo huevo en la puerta del hotel, esperando a ver si salían y los tipos salieron a tocar? ¿O si de algún lado salió la información? Bueno, tengo algo de lo que fue el show del stream, algo de lo que quedó registrado en YouTube, pero antes me meto con un ex Megadeth, que es Kiko Loureiro, que va a vender guitarras, amplificadores, remeras y más cosas de su paso por Megadeth. Yo no sé si esto es un cerrar una etapa, es terminar una etapa, es olvidar una etapa, cosa que no creo. Pero claro, ¿qué es lo que dice? Fui a los cuarteles de Megadeth y me traje todas esas cosas mías. Entonces hay guitarras, hay ¿qué más hay? Amplificadores, Gibson Les Paul, una Godin Multiac, guitarra acústica, Kramer, que es, hay un altavoz de altavoz, acá la traducción es así, ¿no? Equipo de guitarra portátil DB Mark Neoclassic, unidades Neural DSP Quad Cortex. Yo les hablo y les hablo para los que saben, ¿no? Para que se gasten también unos mangos si quieren, los que saben de este tema. Muñequeras, remeras, incluso algo de jiu-jitsu también vende. O sea, me parece que todo lo que pasó por ese lado. ¿Y dónde se va a vender eso? En Reverb. A ver, Reverb. A ver, haga clic aquí. A ver, ay, no lo tengo porque saqué una foto. Bueno, busquen la subasta de Kiko Lurguero. Y si después de haberse comprado el sitar de Harrison, la viola de Richard, le queda plata, se meten a comprar un montón de boludeces de Kiko Lurguero. Además de que si le sobran unos pesos más, se suman al al video al instructivo, ¿no? Como para aprender algunas cositas de guitarra del gran Kiko Lurguero. Bien, ¿qué canción elegir de todo el show de Megadeth? Y también un poco para no caer en lo mismo, que yo me quedé con una canción que para mí está muy buena y que leí en un montón de foros de mucha gente que decía ¡qué bueno! Tocaron Dread and Fugitive Mind. ¡Uy, buenísimo esa canción! Mira, todo un nivel de excitación grande. Es una canción que salió en el año 2001, que yo la tenía también como que había salido ¿qué era? En The World Needs a Hero, ¿sí? Pero también algunos tenían anotado como que había salido en un simple. Pero bueno, la canción está ahí. Presten atención a una cosa. No va a tener la mejor calidad de sonido. Incluso a veces hay cortes como de la misma transmisión. Pero lo que voy es para mostrarles realmente cómo sonó Megadeth en el Movistar Arena. Una vez más, la Sinfónica del Colorado en la ciudad de Buenos Aires. Come for your will, leave you on your knees. No time for feeling sad, out here on my own. I won't ask for mercy, I choose to walk alone. Ooh, what's yours is mine, what's mine is mine too. But you share your hand. What if there is no judgment? If I'm right, I lose nothing. You're right, I lose it all. Ooh, I ought to be kind, because I'm doing something wicked. I'm guilty, haunted by my fears and your consequences. You're driven to fugitive in vain. Your bill wants to protect you, so no one will affect you. By those out there, the hand is in thin air. Got a long way to find what you really left behind. Don't know when the end is, but it's coming fast. Ooh, what's yours is mine. What's mine is mine too. If you shake my what if there is no judgment? If I'm right, I lose nothing. You're right, I lose it all. Oh, I ought to get caught, because I'm doing something wicked. I'm guilty, haunted by my fears and all the consequences. It's written if you didn't mind. We'll be right back. ya que hablé de Kiko Loureiro en el bloque anterior, me quedo con una de las cortinas nuevas también, Twisted Horizon, que si la memoria no me falla es del último disco, pero bueno, tendría que revisar un poco dos cosas: la discografía y mi memoria. Una tiene solución, la otra ya a esta altura no la tiene. ¿Me voy a dónde me voy a ir? A ver, esperen, si el mouse me respondiera yo les voy a decir a dónde me voy a ir. Cuando yo voy armando el programa, voy buscando noticias, cosas que me parecen que son relevantes, ¿no? Para, es muy arbitrario esto. Me parecen relevantes, algo que está bueno para contar, algo de lo que a mí me interesa y creo que a otros metaleros o gente que no es metalera pero que escucha este programa le puede interesar. Y a veces se repiten los artistas porque por ahí o están dando entrevistas y están diciendo y cada uno va levantando una parte y son partes que están buenas, opiniones, declaraciones, historias. Otra vez puede suceder porque haya una banda o un artista que está ahí arriba por algún motivo, entonces se habla mucho. Y mientras la información siga siendo relevante, yo voy a seguir considerándola, no voy a decir, ah no, hablé de Pantera la semana pasada, por lo tanto ahora no. Y sobre todo de las clásicas, siempre son noticias, las bandas clásicas. Y no dije la palabra Pantera por citar solamente un ejemplo, sino que lo dije a propósito. Vengo hablando hace un montón desde un disco en vivo, desde lo que fue el fallecimiento de Jerry Abbott, era el programa siguiente, los miembros, digamos, sobrevivientes de Pantera rindiéndole homenaje, y ahora me encuentro con un título. Esto está publicado en TheMetalDen.com. Yo voy a citar la fuente, no para no decir, ay, no quiero quedar pegado, sino por el simple hecho de que se sepa de dónde viene, que puede tener una excelente información o puede ser toda una basura y yo les estoy contando a ustedes. Bueno, ¿qué es lo que dice The Metal Den? Dice que Pantera está trabajando en un disco que incluye material que ya fue grabado por los hermanos Abbott. Esto por supuesto que no tiene una fuente en sí, o sea, no tiene un lo dijo tal, lo dijo fulano. Vamos a suponer que sea solamente información de este sitio web. Cita a Rex Brown, confirmando que hay un nuevo disco que se viene, que están trabajando en material que no fue publicado y que fue grabado en el 2004 por Dimebag y Billy Paul, que será incluido en el proyecto. A pesar de que no está totalmente claro si van a usar las partes que ya grabaron los hermanos o si los miembros actuales van a regrabar esas partes, ¿no? Como usándola como se dice ahora, como maqueta, lo que antes era el demo o pista de base, pónganle ustedes el nombre que quieran. Después no tengo mucho más que eso, pero se viene hablando tanto de un disco en vivo, ¿no? Les dije, el disco en vivo, que no sería ilógico en todo caso un disco en vivo de Pantera. Tal la formación actual está saliendo de gira bajo esa denominación, por lo tanto hacer un disco en vivo no sería algo muy ilógico, ¿no? Podría llegar a serlo, pero esta es la información que hay. Y siempre si uno se pone a revisar seguramente se va a encontrar algún material. 2004, Reinventing the Steel ya pasado, o sea, sería lo que iba a ser para algo futuro de Pantera, algo que puede haber quedado fuera del master plan. A ver, vamos a hacer producción en vivo porque si no me falla la memoria, Reinventing the Steel salió en el 2003. Reinventing the Steel, Pantera. Entonces, este material fue grabado en el 2004. Reinventing the Steel, el 2000. Fecha de publicación, 21 de marzo del 2000. ¿Y Damage Plan entonces de cuándo es? A ver, vamos a hacer un poco de lío juntos. Damage Plan, Abbott. El disco de Damage Plan es del 2003. Así que habrá que ver ese material. Sí, periodo de actividad 2003-2004. Así que habrá que ver si estaba pensado para más Damage Plan o si estaba pensado para Pantera. Veremos. Cuando salga más información para este boletín, yo se las voy a contar. Me voy a la máquina del tiempo. Me voy a Venom. Hace 40 años se editaba At War with Satan. 16 de abril de 1984, tercer disco de Venom, disco conceptual, cuenta la historia entre el cielo y el infierno, que obviamente gana el infierno, promocionado como el cruce de Venom hacia la música convencional, pero la verdad que no se logró. Poco tiempo después de que saliera a la venta, la discográfica directamente retiró el disco de su catálogo, así que no le ha ido muy bien este disco, más allá de que después Venom pasó a ser una banda de culto, por lo tanto todos sus discos terminan teniendo ese carácter. At War With Satan cumple 40 años, la canción es Women, Leather and Hell. De la mano de Joe Satriani, la canción es One Big Rush. Les cuento que afortunadamente, esto es solamente contar, esto no es ninguna cosa, logré conseguir la entrada para ver a Iron Maiden el 1 de diciembre en el estadio del Club Atlético Huracán. Así que después de... les voy a contar la experiencia. Preventa de entradas para los... clientes de el banco francés, se lo puedo decir, no me va a agarrar para el banco acá, tuve que ponerla para, así que no hay ningún chivo de por medio. Empecé a hacer la fila virtual a las 12 del mediodía con 11.200-500 personas adelante. Situaciones que iba en el colectivo volviendo a mi casa del laburo, durmiéndome y mirando cuánto faltaba. Hice toda la recorrida que tenía que hacer, terminé llegando a mi casa a las 2 menos cuarto de la tarde y ahí se me habilitó la gente, o sea, ¿no? La posibilidad de entrar para comprar la entrada. Así que, popular, allá al fondo, tranquilito, sentado, ya estoy grande para ciertos vaivenes del metal, entonces a disfrutar el show de Iron Maiden. Hoy viernes 19, sale la venta general. Así que cuento el dato solamente informativo. Para los que tienen el francés, pueden comprarla igual. Si se durmieron o no pudieron comprar en la primera tanda, ahora lo que pasa es que está abierto al público en general. Yo entré a las 12, que era el momento en que se ponía la fila. Y tenía, lo hice con el celular, como les dije, y tenía 11.000 y pico. Cuando llegué a mi casa dije, como entro por la página, yo muy ridículo lo mío, como entro con mi usuario y contraseña, entonces por ahí me toma el estado en que estoy y lo hago en la compu y lo hago más tranquilo, más seguro. 21.000 personas adelante me tiraba. Y en el otro me quedaban 2.500, ¿no? Vamos a suponer. Bueno, entonces todo hecho a través del teléfono. Y mientras tanto, en el mundo de Iron Maiden, el bueno de Bruce acaba de presentarse con su banda en el Whiskey A Go Go de Los Ángeles el pasado 12 de abril como calentamiento de lo que va a ser su próxima gira. Llamada The Band of Hell, no, The House Band from Hell, 15 canciones, junto al baterista Dave Moreno, el tecladista Mysteria, la bajista Tanya O'Callaghan y los guitarristas Philippe Naslund y Chris DeClercq, que ya había tocado en el simple Rain on the Graves, por ejemplo. Roy C no pudo estar y justamente Philippe Naslund, que es un guitarrista, compositor, productor sueco, es quien se encargó de la guitarra, y pueden ver también, está haciendo unos, como en las viejas épocas, un videoblog donde va contando todas las peripecias de la gira. Hasta ahora hay dos capítulos solos. Canciones que tuvieron su debut en vivo, como por ejemplo Abduction, Afterglow of Ragnarok, Many Doors to Hell, Resurrection Man, Rain on the Graves, obviamente estas últimas cuatro del nuevo disco, The Alchemist, que nunca había tocado. Así que bueno, me quedé con ganas del Encore, porque en el video donde yo lo vi no tengo ni Jerusalén ni Road to Hell, que es una de las canciones que más me gusta de Dickinson, pero de todas maneras me encontré con un video que está en tres partes de todo el show. Creo que es de la primera fecha, me parece que es, porque tuvo que hacer dos. Además está el video buenísimo de Dickinson vendiendo las entradas. Vos vas a comprar la entrada y te atiende el mismo Bruce y dice, sí, ¿qué necesitas? Se caga de risa, la verdad que la ha pasado bárbaro. Bueno, me quedo entonces con, como les dije antes, con el show de Megadeth. Esto está tomado de aire, pero se escucha muy bien, tiene un sonido de entre 7 y 8 puntos, diría yo, y tiene una calidad de imagen fantástica. Si la grabó alguien con un teléfono, debe tener un super ultra mega hi-fi zoom optic 4K definition burger, qué sé yo, que lo hace ver, pero es buenísimo. Busquen Bruce Dickinson, a ver si lo tengo acá, a ver, espérenme, aguántenme, a ver si hacemos las cosas bien. No, lo cerré, pero dice parte 1 de 3, 2 de 3, 3 de 3. Busquen ese que tiene una calidad, obviamente no pidan ángulo de cámara, es un teléfono o una cámara puesta ahí. Así que búsquenlo. Me quedo con la pista número 2, que es Abduction, pista número 2, mejor dicho. La canción número 2 de este setlist, Abduction, que es un tema del disco Tyranny of Souls, que es ya el anteúltimo disco de Bruce Dickinson.
Oh,
de a poquito nos vamos arrimando con lo que queda de garganta y con lo que queda de oídos de ustedes al final, a los últimos tramos de esta edición de Metal 2.0. Anticipos, cosas nuevas. Annette Olson, ex vocalista de Nightwish, publicó el video de su nuevo simple que se llama Rapture. Es el título de su tercer álbum de estudio, que tiene justamente ese nombre, Rapture, que va a salir el 10 de mayo. ¿Tengo algo más por ahora? No. 11 canciones. Annette Olson, Magnus Carlson en guitarra, teclado y bajo, y el resto de los músicos no tan conocidos. Six Feet Under tiene video de un nuevo simple que se llama Ascension. El 10 de mayo va a salir el disco Killing for Revenge. Ascension es el segundo simple. Yo ya había pasado el primero. A ver si lo tengo anotado por acá. A ver si lo tengo por acá abajo entre los videos que ya pasé. No. Bueno, al menos que yo lo recuerde. Estoy leyendo. No, no les quiero decir una cosa por otra porque me voy a equivocar. Que le haría una mancha más al tigre, pero no le agreguemos. Ginger va a salir a sacar un disco en vivo. 17 de mayo va a salir live in Los Ángeles. Tenemos la canción Pisces, que creo que es también segundo o tercero, ¿sí?, que sacan. Pues yo ya les había pasado una canción en vivo de Ginger. ¿Qué es lo que se viene? Lamb of God va a reeditar dos discos. El del 2009, Wrath, y el que le siguió, Resolution, del 2012. Se va a editar en CDs y obviamente con bonus tracks, ¿no? Como suelen hacerse estas reediciones. Y por último, Queen Rock Montreal. Esto, si quieren verlo, va a estar publicado en Disney, remasterizado. Tenemos el video de Another One Bites the Dust. ¿Cuándo va a estar disponible en la plataforma? A partir del 15 de mayo. Lo van a recordar porque es el show. Es una de las imágenes de show de Queen más icónicas ya de los 80, donde tenemos ya un Freddie Mercury con bigote saliendo a tocar con apenas un pantaloncito blanco, muy corto, muy ajustado, una gorra, pañuelo rojo al cuello y muñequera a tono. Pero lo han visto mil veces, seguramente. Así que todo el concierto Queen Rock Montreal lo vamos a ver en Disney Plus a partir del 15 de mayo. Vuelvo a la música. Más música. Más música con Annihilator. Annihilator cumple un aniversario muy especial porque el 17 de abril de 1989 se publicó el disco Alice in Hell. Disco debut de esta banda canadiense de thrash metal. Una particularidad, por ejemplo, el primer disco con, bueno, Randy Rampage en las voces, pero recién volvió 10 años después para Criteria for a Black Widow de 1999. A pesar de que el disco dice que tiene 5 miembros, en realidad eran 3, ¿no? Randy Rampage, Jeff Waters y Ray Hartman, los que grabaron el disco en 1988. Este disco después tuvo, por supuesto, un montón de reediciones. Tuvo bonus tracks en 1998 en esa reedición. Incluso en las plataformas ustedes lo que pueden encontrar ya es esta edición con los demos, ¿no? Acá estaba viendo los demos de Power Drain, Schizos, Ligeia, así que lo pueden encontrar ahí. Un primer disco con 9 canciones, o sea, la edición original, 3 minutos 27, pero hay canciones que son realmente muy, muy, muy grosas. Más allá de Alice in Hell, la canción quizás más característica. Yo igualmente me corrí un poquito y me quedé con Human Insecticide para recordar estos 35 años de Alice in Hell de Annihilator. We'll be right back. Repasamos rápidamente los shows que se vienen en la ciudad de Buenos Aires. 21 de abril para Death Angel y Sepultura juntos en Flores. El 22, Overkill también en Flores. 23 para Amorphis, Battle Beast in Extremo en el Groove. 24 de abril, Gamma Ray y Killswitch Engage en Vorterix. Anthrax el 25 en Flores y el 28 de abril Biohazard en Vorterix. Primero de mayo para Mr. Big y Sebastian Bach en Obras. En Flores van a tocar Carcas el 2 de mayo y Accept el 3 de mayo. Mirá qué lindo, ¿no? Como para quedarse a dormir en la puerta. Ponemos una carpita en la puerta. 11 de mayo, Rhapsody of Fire en el Teatrito y en el mismo lugar va a tocar Presto Vivace presentando nuevo videoclip el 18 de mayo. 2 de junio para Possessed y Venom Incorporated juntos en Flores. 12 de septiembre, Riot en el Teatrito. 20 de septiembre, Clapton en Vélez. 1 de diciembre, Iron Maiden en Huracán. Y 12 de diciembre, Ginger en Flores. Hasta aquí los shows que se vienen. Me voy con las últimas noticias antes de escuchar algo más de música. ¿Qué tenemos? Los Beatles. Estoy entre Beatle rockero y un poco de metal. En el 70 editaron Let It Be. Bueno, también va a poder verse a partir de dentro de muy poquito en Disney Plus. Es el original de Michael Lindsay Hoggs, que se publicó en 1970, pero que pasó por Peter Jackson. Entonces, con algunos retoques, lo van a poder ver. The Osbournes, también, quieren seguir viendo cosas así. The Osbournes, a través de Osbourne Media House, entran ahí a la página web y pueden ver un montón de capítulos o todos los capítulos de lo que fue la serie que en su momento llamó muchísimo la atención. Murió Dickie Betts, el cantante y guitarrista de Allman Brothers, tenía 80 años, se dio a conocer la noticia en estos últimos días. Y la última de todo esto tiene que ver con James Hetfield, que mostró un nuevo tatuaje, pero muy particular. Es un tatuaje donde se ha mezclado la tinta con las cenizas de Lemmy. En su dedo, el dedo del fuck you, se tatuó el Ace of Spades entre medio de las dos, de dos falanges, primera y segunda, si no recuerdo mal en la foto, el Ace of Spades, y dice el posteo de Instagram, un saludo a mi amigo e inspiración, Mr. Lemmy Kilmister, sin él no habría Metallica. ¿Se acuerdan que Lemmy había dejado escrito a quién tenía que enviárseles parte de sus cenizas? Recuerdo, entre otros, Wendy Dio, Doro, Halford, algunos más, entre otros, a James Hetfield, que en esa mezcla le rindió homenaje con un tatuaje. No recuerdo quién más se había hecho un tatuaje con cenizas, no me acuerdo. Sí, le pegué al micrófono, no sé si se escuchó el ruido, pero le pegué un manazo al micrófono. No me acuerdo si alguien también con las cenizas de Lemmy o con alguien más habían hecho la fusión de tinta y cenizas para un homenaje. Bueno, véanlo porque realmente está muy bueno. Y esa está una muy linda idea para los que tenemos seres queridos y por ahí atesoramos las cenizas. Un muy lindo recuerdo y un muy lindo homenaje. Musicalmente hablando, ¿con qué nos vamos? ¿Con qué le ponemos punto final a esta tortura de oídos y de garganta? Nos vamos a ir con Saxon, también Máquina del Tiempo. El disco Crusader salió el 16 de abril de 1984, sexto disco de estudio de Saxon, y la canción, claro, es un disco cuando Saxon quiso como entrar al mercado norteamericano. Entonces le buscaron un poquito la vuelta y, entre otras cosas, hicieron un cover de la banda Sweet, que se llama Set Me Free, y es una de las mejores canciones, les diría, de ese disco, y es la que vamos a escuchar para recordarlo. Entonces, repasamos Saxon, 40 años del disco Crusader. Nos vamos con la canción Set Me Free. Y de esta manera cerramos la edición de hoy. Mi nombre es Mariano Martín, esto fue Metal 2.0. Abrazo metalero para todos. Recuerden, por sobre todas las cosas, que el heavy metal es la ley. Hasta la próxima. Heavy Metal.